vosotros. Hasta siempre.
Un abrazo fuerte.
Esther, Antonio, Pedro,
es
gracias.
Mejor,
que llegan las noticias. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Adiós.
Onda Madrid. Servicios informativos.
10 de la mañana, muy buenos días. Baja el paro, lo ha hecho en 354.200 personas en 2015 respecto al año anterior. Se cierra el ejercicio con 4.093.000 desempleados. Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se trata del mayor descenso anual de toda la serie histórica. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en declaraciones a COPE, se da por satisfecho con el cambio de tendencia.
Hombre, yo nunca me puedo dar por satisfecho porque todavía el número de personas que no pueden trabajar en España es muy elevado, pero sí me doy por satisfecho con el cambio de tendencia que se ha producido a lo largo de esta legislatura. Cuando nos hicimos cargo del Gobierno, en diciembre del año 2011, el paro estaba aumentando a un ritmo del 7,9% anual y ahora, 4 años después, el paro está descendiendo a un ritmo del 8% anual.
Rajoy, por otra parte, ha insistido en pedir un gran acuerdo de Gobierno al PSOE y a Ciudadanos que permitiría consolidar, según ha dicho, la recuperación y dar un mensaje de estabilidad dentro y fuera de España. En Onda Madrid, el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Antonio Miguel Carmona, se ha referido a los resultados obtenidos por su formación en los comicios generales.
No pasa absolutamente nada porque se explique porque hemos obtenido el peor resultado de toda nuestra historia contemporánea. No pasa absolutamente nada porque sean los militantes en un congreso, nada de originalidades, sino en un congreso, quienes decidan cuál debe ser la orientación de este partido. Este partido es un partido de trabajadores. No lo decide solamente unos dirigentes que lo intentan, como la Comisión Ejecutiva Federal, hacerlo lo mejor posible. Pueden equivocarse, pero no les niego su buena voluntad. Con lo cual, el Congreso tiene que celebrarse en tiempo y forma.
Nuevo caso de violencia de género ha ocurrido esta madrugada en la localidad alcarreña de Galápagos. Se trata de una mujer de 33 años que ha sido apuñalada, al parecer, a manos de su pareja. Segundo caso del año, tras el que conocíamos anoche en Madrid, en el distrito de Hortaleza, por el que el ayuntamiento de la capital ha decretado 3 días de luto. Cambiamos radicalmente de argumento informativo. Cerca de 2.000 personas van a participar en la cabalgata de Madrid, cabalgata que dispondrá de 11.000 asientos para el público. El desfile comenzará a las 6:30 en la Plaza de San Juan de la Cruz y va a concluir en Cibeles, donde la alcaldesa Manuela Carmena va a recibir a los Magos de Oriente sobre las 9 de la noche. María Jerez es la codirectora artística de esta cabalgata.
Melchor viene en una galaxia, una nube de estrellas doradas, Gaspar en una nube de luz azul y Baltasar en una nube de luz rosa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT Israel Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay incidencias que destacar. Precaución, eso sí, en zonas altas, en zonas de la sierra, porque hay bancos de niebla.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento Margarita Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora muy tranquilo. Tanto las vías de entrada céntricas, por la M30 se circula bien. Por el centro, de momento, poca actividad, poco tráfico. Y recordamos esos estrechamientos de calzada que se registran en el recorrido de la cabalgata de Reyes, que tendrá lugar esta tarde a partir de las 6:30. Hay cortes de carriles en la zona del Paseo de la Castellana, próxima a la Plaza de San Juan de la Cruz, también en el entorno de Colón, el Paseo de Recoletos, Cibeles. Es mejor que eviten esta zona céntrica de la ciudad y que utilicen alternativas. Pueden ser la misma M30, también Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, y la mejor de todas, desde luego, el transporte público.
Gracias, Margarita. Pues vamos a saber qué tiempo nos espera en esta víspera de Reyes. Antonio López, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en esta mañana de martes con tiempo estable después del paso del frente durante la pasada noche. La situación vuelve a ser con ratos de sol, aunque las nubes volverán a aparecer a partir de la tarde, nubes que incluso podrían dejar de forma dispersa algunas lloviznas más frecuentes en áreas de la sierra. Esta es la previsión para la cabalgata de Reyes, que en principio parece que no se va a mojar mucho, aunque el tiempo andará más inestable y el viento ha disminuido, pero seguirá entrando de componente oeste. Por tanto, es un viento frío que hará bajar las temperaturas máximas hoy no más allá de los 10-11 grados en la capital.
Gracias, Antonio. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información a partir de las 11. Continúan escuchando ahora Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Pues aprovecha, Ceballos, que te queda hoy y mañana de las musiquitas estas de Navidad, porque después ya bajamos el telón y a otra cosa mariposa, al año 2016 de Hoz y Coz y a elecciones muy variadas, pero ya cambiamos de tercio en Hoy en Madrid, dejamos la política, bueno, no sé yo qué decirte. Belén Almonacid, buenos días.
Que esto de empezar un nuevo año y sufrir auténticos déjà vu es tremendo, porque va a dar la sensación de que vamos a volver los mismos instantes que hemos vivido ya en el 2015, y esto se nos complica un poco. Pero en fin, que como dice Sally, estamos todavía en fiestas de Navidad, todavía nos quedan los Reyes, atención, esta noche todo el mundo a la cama prontito, y todo el mundo además que con los zapatos relucientes, zapatos...
¿Tú los pones debajo del árbol o los pones en el exterior?
Yo los pongo debajo del árbol y el árbol está dentro de casa, así que dentro van a estar. Pero hace ya muchos años que busco el zapato cada vez más grande, entonces lo último es poner unas botas de estas de caña alta, que son tipo mosquetero, porque ahí entran muchas cosas.
Ya, y te las dejan todas dentro. Hombre, de las botas.
Claro, y si no alrededor. Bueno. Porque se pueden, a ver, porque hay veces que me traen cosas que son un poquito más grandes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada, pues metes un papelito dentro de la bota con la explicación de lo que hay y luego buscas tu regalo en plan Yenka,
¿no? Pues nos das tu trabajo a los Reyes Magos, madre
Hombre,
mía.
Hombre, perdona. Solo trabajan una vez al año o que se le ocurren un poquito. En fin, que sus majestades van a venir esta noche, van a estar además en distintas cabalgatas, pues lógicamente en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, y de ellos vamos a hablar, o mejor dicho, del dulce típico, diríamos, el roscón de Reyes. Además, hemos buscado dos variantes que nos han llamado mucho la atención. Por ejemplo, oye, pues que aparezca la sorpresa del roscón, que no sé si te suele tocar o no.
Yo no suelo tener, a mí me cae el haba.
¿Te cae el haba? ¿El haba?
Yo soy la de pagar roscón, sí.
Efectivamente, bueno.
Me hago pues, la loca, pero...
A mí a veces me toca la figurita, y si no me toca, doy tanta la barrila que al final me la dan.
Ya.
Esto es como los niños, vamos a dársela a Belén para que se calle un poquito. Pero tú imagínate que este año, de repente, en un trocito de roscón...
Sí.
En lugar, qué sé yo, de un pingüinito pequeño...
Sí.
Te aparece un diamante.
Pues mira tú, qué alegría.
Oye, una alegría que se puede dar a alguien, porque existen esos roscones con diamante y nuestra unidad móvil se ha ido a la búsqueda y captura. Imagínate que de repente luego les...
Pero hablamos de un diamante de verdad.
Un diamante de verdad.
Con quilates,
María José Francisco
con todo.
Nos lo cuenta todo. Sí, pero es un diamante de verdad. Y por eso hoy queremos averiguar dónde están esos roscones, por si alguien todavía está a tiempo de hacerse con uno de ellos y conseguir, quién sabe, ese diamante. Ojalá y ese diamante llevara además una especie de geolocalizador para poder hacer uso de una aplicación que hoy también nos ha llamado la atención y que te permite averiguar dónde está la figurita del roscón sin romperlo, sin meter el dedo, sin meter el cuchillo.
¿Y eso cómo se hace?
Pues mira, tiene que ser para unas figuras muy concretas, para unos roscones muy concretos, pero les han puesto un pequeño chip, tú te descargas una aplicación y pasas el móvil por encima del roscón y te va a detectar. Ti, 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 aquí. Y ahí está la figurita del Rojón. ¿Es trampa?
Sí, pues seguramente, claro.
Pero aún no le hace ilusión que le toque.
¿Y existe esa aplicación?
Sí, existe esa aplicación. Vamos a hablar precisamente de ella en un día en el que también nos vamos a poner más serios, obviamente, y enseguida vamos a saludar, bueno, pues a alguien que nos quiere hablar de unas consultas colectivas, se denominan así, que existen en el Hospital Doctor Peset de Valencia. ¿Qué son exactamente? ¿En qué caso se podría recurrir a esas consultas colectivas en las que van a hablar, pues, de la patología que padecemos?
Suena.
Suena raro. A ver, el hospital con quien hemos hablado y, bueno, pues nos ha remitido a un comunicado, de acuerdo, dice que son solo charlas informativas, pero doctores vinculados a sindicatos dice que son algo más que charlas informativas y que por eso de alguna manera hay que darle visibilidad para que se sepa que esto sucede. Vamos a intentar aclarar todas las dudas y lo vamos a hacer en tan solo unos minutos. Y es que la salud preocupa. Y mucho, por eso en este programa, en Hoy en Madrid, también tenemos esa sección en la que nos miramos el ombligo con el doctor Luis Gutiérrez Serantes y en el que hoy vamos a desintoxicar nuestro hígado, que parece ser, se ha visto bastante dañado tras las fiestas de Navidad, y vamos a hablar de una patología que es la psoriasis y que aparece reflejada en un cómic para que los chavales que la padecen, bueno, pues puedan darse cuenta de que se pueden hacer miles de cosas con esa patología.
Muy bien, ¿tenemos santo hoy?
Sí, hombre. Hoy es Santa Amelia.
Mira.
Así que vamos a felicitar a las Amelias.
Que están un poquito descuidadas con esto de los Reyes Magos, claro.
Sí, pasan un poquito. Claro,
el santo del día de hoy pasa como desapercibido porque mañana es la Epifanía del Señor.
Cierto es, y felicitamos a las Amelias, pero también podríamos felicitar a las Amalias, porque en el fondo es prácticamente el mismo nombre, con lo cual esta santa nos valdría también para,
pues,
las
Amalias. Pues no sé yo qué
Amalias.
Decirte, eso tiene un debate, porque yo conozco a Amalias y Amelias que se enfadan mucho cuando uno se equivoca de nombre, sí.
Bueno, pues es que son variantes del mismo nombre.
Ya,
¿y qué significa? Ahí, de origen germánico, son enérgicas y activas, a lo mejor por eso
por
se
eso,
enfadan.
Por eso se deben enfadar.
¿Veis? Porque en el fondo tenéis una raíz común, por mucho que eso os enfade.
Y hoy, aparte de ser el Día Mundial del Roscón?
Pues el Día Mundial de los Pájaros.
¿En general?
De los pájaros en general, esos pajaritos que vemos volando por los cielos. Habitualmente se centran sobre todo en los pequeñitos, porque luego tenemos un Día Mundial de las Aves que se le da más relevancia. Entonces, en este Día Mundial de los Pájaros, 5 de enero, buscamos, pues, a los pajaritos pequeñitos, a los jilgueros, a los periquitos, a los canarios.
¿Y esto de quién lo ha dicho? ¿La UNESCO?
Pues mira, esto no lo ha dicho la UNESCO. ¿Para qué te voy a engañar? Esto aparece reflejado en un bonito calendario, diasmundiales.com, que yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque hay días mundiales muy curiosos. Algunos están vinculados a diferentes países, otros yo directamente creo que se los han inventado. Esto es una apreciación personal, pero en esta ocasión, este Día Mundial de los Pájaros, bueno, pues aparecería vinculado a diferentes colectivos que no tienen, diríamos, una representación excesivamente oficial.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, Día Mundial de los Pájaros, Día de Santa Amalia y de Santa Amelia, para que no discutan, pondremos dos directamente. Nos ponemos en marcha.
Nos ponemos en marcha.
Venga, hasta dentro de un rato.
¡Abuela, que no le magos! Sex, spicy, sweaty, hot, hotter than Miami summer. My man blew my mind. I'm talking Kurt Cobain, Nirvana. Now everywhere we go, we play. True for them, Madonna. They know the game plan. Same man, the season numbers like a rain man. Bueno, pues nos vamos a ocupar de una noticia que ayer nos llamaba mucho la atención en la redacción de Hoy en Madrid, y es que por lo visto algunos hospitales valencianos van a poner en marcha una práctica que han denominado consultas colectivas de pacientes. Claro, uno escucha esto y dice, bueno, ¿y esto en qué consiste? Es decir, ¿pasan varios pacientes al mismo tiempo a que el médico le revise?
pasan por enfermedades, quiero decir, por categorías de enfermedades, todos los que tienen gripe, que pasen, que les vamos a mirar a todos juntos, en fin. Esto ha causado un cierto revuelo, porque en principio esta práctica se va a poner en marcha en un solo hospital, en el hospital Doctor Peset, donde ya estarían funcionando, pero las noticias que nos llegaban es que esta práctica se iba a extender a todos los hospitales de Valencia y quién sabe si de alguna otra comunidad. Por eso hemos querido hablar con el doctor Andrés Cánovas, que es secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Valencia, para que nos explique exactamente de lo que estamos hablando. Doctor Cánovas, muy buenos días.
Buenos días, sí, muchas gracias, buenos días.
Bueno, le repito lo que les estaba contando a los oyentes. Ayer leíamos esta noticia de las consultas colectivas, concretamente en el hospital Doctor Peset, y claro, la inmediata es preguntarse en qué consiste esto. ¿Qué son realmente estas consultas colectivas?
Bueno, su sorpresa es igual que la nuestra. Nosotros no teníamos noticias de que eso estaba ocurriendo. Teníamos alguna noticia así de alguna persona que nos había dicho que eso era posible, pero nos parecía totalmente incongruente, hasta que ha aparecido la denuncia por parte de algunos médicos y pacientes que han estado en esas consultas, y consisten en que, bueno, pues los pacientes van al salón de actos, donde se les explica lo que se les va a hacer, y se les dice que tienen que firmar el consentimiento informado. Realmente incluso hay una diapositiva donde pone una cruz diciendo donde tienen que firmar el consentimiento informado, y se les pregunta específicamente, parece ser, si tienen alguna pregunta que hacer. Comprenderá que cuando son 40 o 50 personas las que hay allí sentadas, pues nadie levanta la mano. ¿Cómo va alguien a preguntar? Oiga, que yo tengo diabetes, oiga, que yo tengo... Claro, no... O sea, lo que debía de ser una consulta médico-paciente, uh-huh, es una consulta habitual en preanestesia, que es que el anestesista lo ve, le hace un electrocardiograma, le pregunta si realmente tiene algún problema alérgico, si tiene alguna enfermedad, y lo oculta, lo ve, etcétera, ve cómo tiene la entrada a nivel de posibilidad de intubación, etcétera, todo lo que se tiene que hacer en una consulta de preanestesia. Bueno, pues parece ser que allí se hace estilo de comunidad, o sea...
Uh-huh. Un poquito asambleario, 30, digamos.
30 o 40 personas. Nuestra sorpresa fue igual que la suya, porque nosotros lo vimos eso en un vídeo de YouTube. ¿Eh? Uh-huh. No teníamos ninguna noticia y apareció en un vídeo de YouTube el que aparecía... un paciente diciendo que la habían citado para consultas externas de preanestesia y se había encontrado con eso, y que eso era una mujer, a ella le parecía totalmente incongruente y totalmente impresentable. Y después aparecía también difuminado, uh-huh, un médico, parece ser que del hospital Peset, que hablaba, o de otro hospital, no lo sabemos con seguridad, que hablaba diciendo que, claro, que eso no era... Entonces, bueno, nosotros como sindicato nos hemos puesto en contacto, estamos intentando ponernos en contacto, estamos en fiestas, sí, estamos poniéndonos en contacto con la sociedad valenciana, hay dos sociedades valencianas de anestesia, y queremos ponernos en contacto con la sociedad valenciana de anestesia, queremos ponernos en contacto también, hablamos ayer con el Colegio de Médicos, que también se va a poner en contacto con las sociedades de anestesia, y bueno, a saber si eso es uh-huh, éticamente posible, deontológicamente aceptable, y si la sociedad de anestesia considera que eso se puede realizar. A nosotros nos parece que no, pero bueno, ese vídeo de YouTube había salido ya hacía... Nosotros nos enteramos por una entrevista en... Uh-huh. En el canal 4 que le hicieron a Mónica Oltra, precisamente donde le pusieron el vídeo de YouTube. Uh-huh. Y para ella fue una sorpresa también, y dijo que, bueno, pues que no le parecía procedente. Y entonces nosotros empezamos a buscar información, y es cuando nos hemos encontrado con toda esta información.
Uh-huh. Claro,
y bueno, y la información ha salido en los periódicos, nosotros no teníamos noticias.
Bueno, si esto fuese así, si realmente esto se estuviese llevando a cabo. Hombre, yo de medicina sé muy poquito, doctor, usted sabe muchísimo más que yo, evidentemente, pero esto no supondría una vulneración de la relación médico-paciente, por ejemplo, de esa confidencialidad que hay entre, que debe haber entre médico y paciente.
Sí, precisamente eso es una de las cosas por las que nos hemos puesto en contacto con la Sociedad Valenciana de Anestesia y con el Colegio de Médicos, porque, bueno, realmente no tiene mucho sentido que una consulta, que tiene que ser una consulta médico-paciente, que tiene que ser una consulta totalmente...
Personalizada, evidentemente.
Personalizada y particular, o sea, que tú puedas preguntar lo que quieras al, al médico... Pues esto no tiene mucho sentido. Parece ser, por lo que, por las noticias que nosotros tenemos, que esto ya se había puesto en marcha en el Hospital de Gandía en un momento determinado, para también para las consultas de preanestesia de oftalmología. Parece ser por las noticias que empezamos a tener. Pero bueno, tanto si es así como si es solamente en el Hospital PSET, desde luego lo que hay que saber es si esto... va a ser una práctica habitual, porque claro, si va a ser una práctica habitual, realmente la relación médico-paciente, que es una relación única y estrictamente personal, pues llega un momento en que se pierde y realmente esa consulta personal e intransferible, que es que tú puedes preguntar al médico lo que consideres oportuno y el médico puede hacerte las preguntas necesaria sobre tu patología, no es factible en una asamblea, claro.
Pues muy bien, doctor Andrés Cánova, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Valencia, vamos a seguir muy atentamente esta noticia y estaremos en contacto con ustedes para que nos digan qué van averiguando y, evidentemente, si esto es así, qué medidas van a tomar, si es que van a tomar algunas, ¿le parece?
Me parece muy bien.
Estupendo, pues le agradezco
Estamos
mucho.
A su disposición. Vale,
le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Pues ya ven ustedes qué cosas pasan. Resulta que nos estamos quejando de que en la sanidad pública tenemos muy poquitos minutos cada paciente para poder establecer contacto y una relación con nuestro médico. Y, en fin, algunos intentan resolver esta cosa pues juntando a 40 pacientes al mismo tiempo y haciendo una consulta colectiva, cosa que es bastante, en fin, surrealista. Pero veremos en qué acaba todo esto. De momento, ya han escuchado ustedes que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Valencia desconocía esta práctica, que por lo visto se viene llevando a cabo en concreto en el Hospital Doctor Peset de Valencia Capital y que, según noticias que teníamos nosotros, se pretende extender a otros hospitales. Estaremos atentos a ver qué es lo que pasa.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid. Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana la Copa se juega en Vallecas. Desde las 9:30 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. Felices Reyes Magos en Onda Madrid.
Felices Reyes Magos.
101.3 y 106 FM.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Doctor Don Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué bien, recibimiento fuerte.
Claro que
optimista.
Sí.
Optimista.
Vamos.
Le sale una voz ahí intensa.
Claro,
no
estamos
parece
en
que
2016.
Llevas trabajando muchas horas.
Unas cuantas.
Sí,
ya llevamos
sí,
claro. Ya. Y a lo sí, mejor sí. Por eso ya estamos metidos en harina, que
claro.
Se suele decir.
Uh-huh.
Y con muchas ganas de volvernos a mirar el ombligo en este sí. 2016. Por cierto, Luis, ¿qué opinas tú de esto de las consultas colectivas, ya que estamos en ello y que tú eres médico?
Hago un interrogante, abro admiraciones, o sea, me parece increíble. Me parece increíble. Vamos a ver, tú puedes hacer una consulta colectiva sobre los catarros. Uh-huh. ¿Usted tiene catarros? Sí. Bueno, estornudo, sí. ¿Y usted estornuda? Uh-huh. Sí, sí, muy bien. Pues mire, tome usted paracetamol y ibuprofeno. Pero bueno, ¿cómo vas a hacer una consulta colectiva en enfermedades que el paciente pues no quiere decir, no quiere expresar en público lo que le ocurre? Por eso existe la consulta médica y por eso existe el secreto médico y existen... bueno, pues todos los condicionantes que lleva.
Hombre,
una
y un historial de cada paciente, no, son, no todos. Entonces, somos iguales.
Vamos a ver, esto es un... no sé cómo definirlo, es un sinsentido, es un disparate, no sé lo que es.
Es la nueva política.
Ya te digo, esto es avanzar, o sea,
sí.
Esto es el avance.
Para algunos, sí.
Pues yo soy un retro, o sea, ¿qué quieres que te diga? No, 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 la consulta médica no puede desaparecer, la consulta individual, las terapias colectivas a nivel de psicología y a nivel de psiquiatría están muy bien, ¿no? Porque se ponen de acuerdo varios pacientes para contar su vida, que ayuda al que está al lado para que no repita la misma problemática que él haya podido tener, las otras personas, todo esto ahí está muy bien, está trabajado, estudiado, sabemos que eso funciona, pero en otras patologías y en otros trastornos, desde luego esto es un sinsentido absoluto, yo estoy en contra totalmente.
Bueno, dicho lo cual, vamos ya con el tema que hoy nos interesa, que son varios. Por un lado, vamos a desintoxicarnos después de las fiestas de Navidad, pero antes nos vamos a fijar en una patología que es la que has elegido tú hoy para conocerla un poco más a fondo, que es la psoriasis, que además ahora se va a explicar a los niños o a los chicos jóvenes de una manera muy visual.
Sí, se va a explicar a través de un cómic, ¿no? Un cómic que se llama Un secreto tras la piel. Hay que decir que la parte visible de este trastorno de la psoriasis es las lesiones que aparecen en la piel. Esas placas de aspecto nacarado y otras veces de aspecto más rosadito, bueno, pues es la parte, como digo, visible de esta enfermedad. Pero esta enfermedad, la psoriasis, es más, no solamente afecta, digamos, a la piel, sino que puede haber una afectación de las articulaciones, puede haber la denominada artropatía psoriásica, puede haber enfermedad de tipo renal, puede haber otros trastornos que no se ven externamente, pero que puede haber problemas. Pero el gran problema de la psoriasis es quien la padece, pues, oye, a veces tiene problemas de tipo psicológico, porque los que tienes al lado no saben si es una enfermedad contagiosa, si no es contagiosa, si esas lesiones, qué es lo que significan, si te pueden dar la mano, si te pueden dar un beso, si no te lo pueden dar. Y está bien aclarar todos estos conceptos, que no solamente habría que dárselo a los más pequeños, ¿no? Sino
también
que habría
que dárselo
a la sociedad y a la sociedad en general para que sepa qué es realmente la psoriasis. Si te parece, para hablar de la psoriasis y de hablar de este cómic, tenemos con nosotros a la doctora Ángela Hernández, que es dermatóloga del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid.
Doctora Hernández, buenos días.
Hola, buenos días y feliz año.
Lo mismo le deseamos. Por cierto, ¿qué es la psoriasis exactamente?
La enfermedad de la psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel. No es una enfermedad infecciosa, contagiosa, como bien decía Luis, sino que por motivos que desconocemos hay trozos de tu piel e incluso de tus articulaciones que se inflaman. Porque tus genes lo determinan, básicamente.
O sea, que podemos estar hablando de una enfermedad hereditaria, por ejemplo.
No siempre. Genético y hereditario no es exactamente igual, aunque muchas enfermedades genéticas se heredan. De tal manera que tú puedes tener psoriasis, aunque nadie en tu familia la haya padecido. Tú puedes ser el primero de tu familia que tiene psoriasis. Pero si tus padres, tus hermanos o tus abuelos han tenido psoriasis, algún familiar directo, pues tú tienes más posibilidad de desarrollarla, ¿no? Tienes una predisposición genética que se puede heredar.
Fíjese, doctora, dice usted, es una enfermedad genética, con lo cual podríamos presuponer todos que es una enfermedad que uno nace ya con ella visible, pero sin embargo, ¿la psoriasis puede aparecer en un momento determinado de tu vida?
Sí, de hecho tus genes son tus genes, ¿no? O sea, tus genes son tus genes desde el minuto prácticamente cero en el que existes, ¿no? pero es verdad que a veces tarda mucho en manifestarse y ante determinadas circunstancias, como es una infección estreptocócica de la garganta, ¿no? Un catarro fuerte, una amigdalitis, en periodos de mucho estrés, por un que tomas algún medicamento, pues esto hace que pum, tus genes se pongan se activen y te aparezca el psoriasis o la psoriasis.
Doctor Hernández, esta es una enfermedad que tiene una carga psicológica importante. El adulto, el que ya lleva años con la enfermedad, pues bueno, muchas veces lo lleva bien. Pero sin embargo, en los niños que comienzan con la enfermedad, el aspecto psicológico también es importante a tener en cuenta. Por eso se ha creado este cómic, Un secreto tras la piel.
Indudablemente, ¿no? Quizá los dermatólogos sabemos mejor que nadie que la piel puede que no tenga una gran repercusión en tu manera de vivir cada día, pero sí altera y afecta muchísimo a tu calidad de vida, porque al fin y al cabo la piel es lo que te permite relacionarte con los demás, a los demás los tocas, ellos te ven, te miran, y la gente pues no sabe si tu enfermedad es mala, buena, contagiosa, no. Por eso este tipo de herramientas de divulgación son fundamentales para dar a conocer la enfermedad y que los pacientes que tengan psoriasis pues no tengan que explicarlo de cero o que no tengan que enfrentarse a una mirada extraña de repulsión o de la mera duda de yo no sé muy bien si acercarme a ti. Entonces, bueno, pues yo creo que dentro de los niños hay un grupo de edad particularmente importante con el que tenemos que tener cuidado y es la edad del adolescente o el preadolescente, ¿no? Que es Valentina, ¿no? Esta niña que aparece como protagonista del cómic es una niña preadolescente que tiene su actividad deportiva normal y se ve rechazada por los otros, ¿no? Esto a ella le da vergüenza. ¿Qué es lo que nos pasa en realidad con los pacientes, ¿no? Que ellos sienten esta vergüenza, no se atreven a expresar lo que les pasa, le parece que ellos son muy raros, que nadie les va a querer. Y bueno, pues por supuesto, esto sirve tanto para que la población general sepa en qué consiste la enfermedad, como para que ellos sepan que tenemos tratamientos para ayudarles y que, por supuesto, tenemos también apoyo psicológico para intervenir y para mejorar la calidad de vida.
Sin embargo, doctora, la psoriasis no es una enfermedad que se pueda curar, hoy por hoy, por lo menos. ¿Por qué es tan difícil?
Bueno, esto le pasa a muchas enfermedades. Yo como dermatóloga me paso el día reivindicando que la dermatología es una más. La tensión arterial, la hipertensión tampoco se cura, la diabetes tampoco se cura. ¿Qué es importante de todas las enfermedades crónicas que no tienen una cura definitiva? Que tengamos tratamientos capaces de mantener al paciente sin síntomas. Vale, yo no me puedo curar para siempre, de acuerdo, pero yo tengo un tratamiento que me permite no tener lesiones en la piel, no tener dolor en mis articulaciones y llevar una vida normal. Vale, pues entonces yo puedo vivir y los médicos estamos aquí para ayudar a eso.
La psoriasis, incluso cuando no afecta directamente a las articulaciones, sí puede llegar a ser dolorosa, ¿verdad?
Bueno, los síntomas de psoriasis son variados. Duele sobre todo cuando hay alguna, se rascan mucho, aparecen heridas y esta herida se infecta, pues ahí puede aparecer dolor. Si yo tuviera que decir un síntoma más frecuente de psoriasis es probablemente el picor. Es más frecuente, dentro de que no siempre el psoriasis es pruriginoso, quizá cuando se hace sintomática el picor es bastante molesto y bueno, pues muchas veces lleva a consultar al paciente para que le demos tratamiento, porque él convive relativamente bien, cuando ya conoces tu enfermedad convives con ella, pero cuando ya el síntoma te puede es cuando ya buscas una ayuda, ¿no?
Desde hace años tenemos ya tratamientos y tratamientos efectivos para este trastorno, para esta enfermedad. Sin embargo, hay pacientes todavía que siguen con tratamientos de hace tiempo, tratamientos de hace años, porque siguen pensando que esta enfermedad, el tratamiento que tiene no es bueno y no es excelente. Habría que recordar que para los problemas mayores de la psoriasis, los problemas articulares, tenemos tratamiento, los tratamientos biológicos, y lo mismo pasa con las lesiones que aparecen en la piel. Esto es bueno también recordarlo, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos que recordar fundamentalmente que el paciente con psoriasis puede buscar una ayuda en el dermatólogo. El tratamiento del psoriasis depende mucho de la edad del paciente, del tipo de afectación, de la extensión de la enfermedad, de si hay síntomas articulares o no, de si han fallado tratamientos previos y de una serie de circunstancias individuales. No todo el mundo... Hablabais de la medicina colectiva, ¿no? La medicina colectiva no existe. Existe el paciente y cualquiera de estos tratamientos tienen una indicación concreta. Es verdad que a una serie de tratamientos clásicos se han unido tratamientos mucho más novedosos, de fácil aplicación, que por supuesto tenemos que tener en cuenta, pero sobre todo tenemos que tener un médico experto, un dermatólogo experto, que nos oriente, que nos asesore y que nos dé el mejor tratamiento en cada caso y, por supuesto, nos ponga sobre la mesa todas las opciones.
Bueno, pues yo creo que hemos aprendido un poquito más. ¿Dónde se puede obtener, por cierto, el cómic, doctora?
Bueno, el cómic lo va a distribuir Acción Psoriasis, se va a facilitar, imagino, a los centros de salud, que es bueno, pues un ámbito donde se difunde, de gran difusión de estas enfermedades, y entiendo que el laboratorio que ha ayudado a patrocinarlo, que es Laboratorio Savi, pues también hará una difusión específica del cuento.
No le he preguntado, por cierto, la incidencia de esta enfermedad en esta población infantil. ¿Cada cuántos niños nos vamos a encontrar con uno con psoriasis, aproximadamente?
La incidencia de psoriasis infantil es baja, ¿eh? O sea, no lo vemos muchísimo. Aún así, un tercio de los pacientes que tienen psoriasis dicen que ellos ya lo tenían de pequeños, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, no es una enfermedad relativamente, o sea, no es tan frecuente, quizá dos o tres niños de cada 100, pero no es una enfermedad muy frecuente en la infancia, es mucho más frecuente en la edad adulta.
Muy bien, doctora, pues yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Doctora Ángela Hernández, dermatóloga del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y por difundir, además, a través, ayudar a difundir este cómic, que seguramente, pues oye, puede hacer la vida un poquito más fácil. Con que se le haga a un niño, ya nos damos por satisfechos.
Suficiente.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues una enfermedad fastidiosa, no es grave, pero sí es fastidiosa, muy fastidiosa.
Sí, sin duda. Además, hay varias formas de psoriasis. Uh-huh. No solamente hay un tipo, ¿no? Hay varios tipos. Pero lo más importante, yo creo, que de este cómic del que hemos estado hablando es que la protagonista, que es Valentina, al final es una auténtica heroína. Uh-huh. Y pasa de ser una persona que tenía problemas de tipo psicológico a sentirse útil para los demás y sabe que su enfermedad va a poder vivir con ella sin ningún tipo de problema, ¿no? También hay que decir que la nutrición juega un papel a veces importante en la psoriasis, porque hay personas que cuando consumen alcohol o cuando consumen determinados quesos, bueno, pues puede aparecer una crisis. Y también es cierto que el aspecto psicológico también juega un papel muy, muy importante. Las personas que están estresadas, estás con ansiedad, trastornos depresivos, bueno, pues los brotes de psoriasis son más frecuentes. Por tanto, también el aspecto psicológico juega un papel importante.
Pero bueno, no se contagia.
No, eso es importante decirlo.
Y eso es lo fundamental. Eso lo tenemos que saber todos, porque si no estigmatizamos a las personas que bastante tienen ellas con su enfermedad, como para que encima lleguemos los demás a fastidiar.
Mira, puedo tardar un minuto en explicar qué es lo que pasa con el paciente con psoriasis. Nuestras células de la piel tardan más o menos un mes en salir de la parte profunda de nuestra piel a hacerse visibles, ¿no? En la epidermis. ¿Qué le pasa al paciente con psoriasis? Que esto se acorta en gran medida, y en vez de tardar 30 días en subir la célula de la zona más profunda de la piel a lo que es la epidermis, tarda solamente 4 o 5 días. Por lo tanto, lo que sucede es que se van acumulando células y células y células en la epidermis, se hace visible, no da tiempo a descamarse la piel y por eso aparecen esas placas blanquecinas. Es por la velocidad tan grande que tiene de reproducirse las células de la piel, que ahí influyen determinados genes para que esto pase, para que esto suceda.
Fíjate, hay cosas más curiosas, nos hace el cuerpo, ¿eh?
Sí,
mira que te digo yo que tenemos mucho defecto de fabricación.
Somos una máquina casi perfecta.
Bueno, ¿qué dices? Somos una máquina bastante imperfecta. Lo que pasa es que, claro, los médicos estáis encantados de que seamos máquinas imperfectas, porque si no, ¿de qué ibais a vivir vosotros? ¿Seamos serios?
Eso es un golpe muy bajo, Eli.
¿Es cierto?
Es un golpe muy, muy bajo. Los médicos, somos médicos porque nos gusta la medicina y nos gusta tratar...
Imagínate, si fuésemos todos de titanio como Terminator, ¿de en qué os ibais a entretener vosotros?
Pues nosotros
nada.
Investigaríamos, veríamos el por qué somos el de titanio.
Entonces seríais ingenieros, no seríais médicos. Sí,
bueno,
claro.
Tú quieres que me coma el tigre, pero no vas a lograr que me tome coma el tigre, Eli. Yo lo tengo muy claro porque soy médico.
Bueno, un médico, ¿cómo pasarás Navidades, por cierto? ¿Has hecho algún exceso o no?
Sí, muchos.
Vaya por ellas.
Estas Navidades... no me he cuidado. ¿Para qué vamos a engañar?
Pues deberías.
Sí, debería.
Cuidarte.
Claro. Yo ahora podría decir, no, he sido un paciente ejemplar, he comido poquito, no he tomado nada de alcohol, he hecho ejercicio, muy poquita grasa, he dormido todo lo que tenía que dormir. No.
Va,
no.
Entonces te subiríamos a los altares. Claro, yo creo que nadie puede hacer esto durante las Navidades.
El doctor
menos,
Gutiérrez, ¿no? Estas Navidades se ha pasado un poquito.
Ya con el turrón, con sus
cositas,
con todo lo que has pillado.
Sí, los embutidos.
Todo lo que has pillado, todo lo que te han puesto por delante.
Claro, un poquito de vino, que está bien.
Un poquito de marisco.
Marijito también, un poquito de carne también.
¿Y ahora qué hacemos con todo esto que hemos ido acumulando?
Primero, kilos. Hemos ganado kilos.
Unos cuantos.
Y luego, segundo, seguro que algo de colesterol tenemos. El paciente diabético muy posiblemente haya tenido un poquito de descontrol, o mucho descontrol en sus niveles de azúcar. Pero si hay un órgano que sufre los excesos de la Navidad, ese órgano es el hígado.
Sí.
El órgano más grande que tenemos en nuestro organismo, pero es que por el hígado pasa todo. Todo lo que ingerimos, sean fármacos, sean medicamentos, sea alcohol, sea agua... Todo, absolutamente todo pasa por el hígado. ¿Y qué pasa con las células hepáticas? Los maravillosos hepatocitos, pues que se quejan. Se quejan inflamándose y se quejan, oye, que me estás intoxicando. Entonces lo que tenemos que intentar ahora, durante un mes, dos meses, es desintoxicar ese hígado y desintoxicar el hepatocito. Lo primero que tenemos que hacer es hidratarnos bien. Y cuando hablo de hidratación hablo de tomar líquidos no alcohólicos, fundamentalmente
agua.
Agua. Fundamentalmente agua, pero si tomamos...
Mira, voy a aprovechar y voy a dar un traguito. Hala, mientras
un traguito.
Tú hablas.
Hala. A ver, ¿qué estoy buscando yo por aquí?
No lo encuentras. Está en el bolso.
Claro, últimamente me lo escondes. Ya lo sé yo que últimamente lo escondes. ¿No vas a hacer ese firme propósito tú?
¿El de dejar el tabaco?
Sí.
No, vamos a decir claramente. Me lo hago casi todos los días. Y siempre lo dejo para la semana siguiente.
Pero ahora sabes que es buen momento, ¿no? El comienzo del año.
Mira, eso es una tontería. Uno puede dejar de fumar. Yo he dejado de fumar varias veces y nunca lo he hecho a primeros de año. Y lo he dejado durante épocas muy largas. O para que luego he vuelto.
Por eso no has vencido al tabaco.
En fin.
Porque no has elegido el momento adecuado.
Lo que hay que hacer es cada uno elegir el momento adecuado. Bueno. Porque nos empeñamos en que todo el mundo deje de fumar el 1 de enero. Y a lo mejor ese día, pues no, el cuerpo te dice que no. Y en cambio, deja de fumar un 15 de febrero.
Tú me has dado un golpe bajo a nivel médico y yo te doy un golpe bajo a nivel de fumar.
Bueno,
seguimos con nuestro hígado. Hemos dicho buena hidratación, agua fundamentalmente, 2 litros de agua al día estaría bien. Vamos a caminar, vamos a andar, esos 45 minutos, esa hora diaria que también nos viene bien. Vamos a darle vitaminas antioxidantes a nuestro hígado, fundamentalmente vitamina del grupo C, vitamina A y vitamina E, que son las vitaminas antioxidantes. Hay alimentos muy ricos en vitamina C, ya nos hemos hablado mucho de ellos, como son los cítricos, el kiwi, hemos hablado de él, hemos hablado del pimiento, en su momento hablamos y volveremos a hablar del pimiento, que la vitamina C es mucho más rico, el pimiento verde en vitamina C. Luego vamos a tener cuidado con las grasas, sobre todo con las grasas saturadas. Vamos a intentar evitar en el próximo mes o los próximos 2 meses el consumo abusivo de embutidos. Vamos a utilizar como la mejor grasa posible para cocinar 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, que esto es lo idóneo, es lo ideal. Vamos a tener muchísimo cuidado con los fármacos que vamos a consumir. Hay fármacos que no necesitan receta, como es el paracetamol o como es el ibuprofeno, y tanto el paracetamol como el ibuprofeno puede terminar también haciendo que nuestra célula hepática se resienta.
Oye, si buscamos alimentos que nos ayuden a desintoxicarnos, pero que realmente tengan una función que nos ayude de manera visible, ¿el aguacate es uno de ellos?
El aguacate es uno de ellos y elimina y nos facilita eliminar toxinas. Por lo tanto, yo sí recomiendo utilizar aguacate, pero sin duda alguna, si me tengo que ir a un alimento que desintoxica nuestro hígado, y que esto está demostrado, hay trabajos, me tengo que ir a la alcachofa obligatoriamente por la cantidad de sustancias antioxidantes que tiene la alcachofa, y sin duda es el alimento, vamos a decir, estrella para ayudar a nuestro hígado. Por lo tanto, yo recomiendo en estos días poner en nuestra dieta alcachofa.
¿Y té verde?
También el té verde, obviamente. El té verde, además de esa capacidad desintoxicante que tiene y esa capacidad antioxidante importante que tiene, también sabemos que tiene un efecto lipolítico, y por lo tanto lo que va a hacer es ayudarnos a perder también ese exceso de gramos, de kilos que hemos podido ganar en estas Navidades. Por lo tanto, el té verde también nos va a venir muy bien.
Si optamos por las aceitunas, que es el alimento de la semana, tiene muy mala fama lo de las aceitunas con las calorías. Fíjate.
¿Por qué hemos elegido las aceitunas? Estamos hablando de exceso de peso, y de lo bueno que tiene la aceituna en contra de lo que se opina de ella es que no son muy calóricas. Y por lo tanto, como tentempié, tomarnos 6, 7 aceitunas a media mañana, 6, 7 aceitunas a media tarde, puede engañar a nuestro estómago, eliminar el apetito y no vamos a ganar calorías. Por tanto, es un alimento que viene muy bien todo el año, pero en esta época más, si cabe, el tomar aceitunas. ¿Sabes que hay dos tipos de aceitunas?
Las verdes y las negras.
De color,
digo que hay muchas.
Digo que hay dos de color. Unas verdes y otras negras, porque dentro de las verdes y las negras luego hay variedades. Sabemos que la negra es un proceso, vamos a decir, de maduración de la aceituna verde. Madura la aceituna verde y se termina convirtiendo
en negra.
En aceituna negra, ¿no? En la cantidad de antioxidantes que tiene la aceituna negra podemos decir que es más que la que tiene la verde, pero también es cierto que la negra tiene muchas más calorías que tiene la aceituna verde. Y también es cierto, a nivel de hierro, por ejemplo, que la aceituna negra tiene muchísimo más hierro que lo que tiene la aceituna verde. Así como la aceituna verde nos proporciona un 4% del hierro recomendado diario, sin embargo, la aceituna negra nos puede llegar a darnos hasta el 46% de esas necesidades diarias que tenemos de hierro cuando tomamos, se habla de 100 gramos, ¿no?, de aceitunas. Bueno, pues que la aceituna es un producto saludable, que no es muy calórico, que tiene gran cantidad de vitaminas antioxidantes y que tiene hierro, mucho hierro. Para la mujer, sobre todo en la etapa fértil de la mujer, el consumo de aceituna es bueno. Y si es aceituna negra, mucho mejor por la cantidad de hierro asimilable que lleva.
Dices 6 o 7 aceitunas. Sí. Es una tristeza, hombre. Bueno, yo cojo las aceitunas, en fin, y vamos, 6 aceitunas, a mí estos no me dan ni para... En fin.
Vamos a ver, Eli.
Eres
del norte.
Yo del mismo Bilbao.
Claro, ya decía yo.
6 aceitunas, pero eso.
Claro, es que yo me estaba empezando a pensar.
Eso es una miseria. ¿A ti te ponen un plato de aceitunas y te comes?
Yo
6?
Soy también de Adalo de Bilbao, o sea, yo soy de Madrid.
Ya.
Venga, pero vamos, de Adalo de Bilbao. Pero te quiero decir que, claro, tú todo a lo bestia.
Quiero decir, 6 aceitunas, eso, en fin, es ridículo.
Estamos hablando aquí que queremos perder peso. Ajá. Estamos hablando que queremos perder esos gramitos, esos kilos que nos sobran. Lo que no te voy a decir, tómate un kilo de aceitunas. Como si estuvieras tomando pipas. No puede ser. No puede ser.
En fin,
Eli, no puede ser.
6 aceitunas. Misma lloro amargamente.
Bueno, pues nada, llora, pero perderás peso.
Pero
venga,
me las tomaré rellenas de algo.
Bueno,
de anchoa,
sí, no está mal. No está mal. Mira, aceitunas rellenas. Mira, el pimentito.
Por cierto, ¿sabes dónde
anchoa, cuidado con la anchoa, que tiene sal.
¿Tú sabes dónde se fabrica la mayor parte de las aceitunas rellenas de anchoa?
No me digas dónde, que seguro que es en algún sitio de Vizcaya.
No, es en Alcoy, que no tiene ni
olivos.
Pues
mire usted por dónde, en Alcoy.
No,
qué bien.
Lo curioso es que no tiene ni olivos ni anchoas.
Ah, pues no lo sabía.
La mayor parte de las aceitunas rellenas de anchoa
yo creía que
se venden en este país son de Alcoy.
Pues nada, fantástico.
Nunca te costará sin saber algo más.
No, no, sí, sí, muchas gracias, Eli, por informarme y por ilustrarme.
Gracias a ti, doctor, por estar otro martes más con nosotros, ayudándonos a mirarnos el ombligo. La semana que viene, otra vez, ¿de acuerdo?
Pórtate bien conmigo, venga, hombre.
Seis aceitunas, vaya.
Que vienes a fustigarme. Hasta luego.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo.
Sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes, de uno en uno.
En Onda Madrid.
A la quinta
Onda Madrid. Felices Reyes.
Pues ya lo hemos dicho varias veces, hoy es el Día Mundial del Roscón de Reyes. ¿Quién no va a darle un poquito el diente a un roscón? ¿Y quién no ha hecho trampa alguna vez intentando pillar la figurita? No sé, tocando así con el dedito un poco, pinchando, en fin. Bueno, pues a partir de ahora, estos amantes, como Belén Almonacid, de hacerse con todas las figuritas de todos los roscones del mundo, lo van a tener un poquito más fácil, porque ahora hay un roscón que lleva una asociada, una aplicación, una app, ya saben ustedes, esto que está tan de moda, una app, que nos va a ayudar a localizarlo. Así nos hemos enterado nosotros.
Hola, me llamo Julio y nunca me ha tocado la figurita del roscón de Navidad. Llevo así 40 años y tengo 40. Así que ya se pueden imaginar cómo me siento.
No sé lo que es la sensación de levantar el roscón y ver la figurita.
Un año dije, a la mierda. Me compro un roscón para mí solo y ya verás cómo me toca. Pero ese año, el pastelero se le olvidó poner la figurita en el roscón y estaba solo el haba. Y claro, me tocó pagarlo.
¡Luce!
Bueno, pues el pobre Julio, que es el protagonista de este anuncio, resuelve su problema con esta aplicación especial del teléfono móvil que nos permite pillar la figurita de unos roscones también muy especiales. Nos acompaña ya Marta Gutiérrez, que es consejera delegada de la agencia Señor Barnes, que es quien ha ideado, la agencia ha ideado esta aplicación. Señora Gutiérrez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Así que buscando la figurita del roscón, ¿no?
Pues así estamos en la agencia hoy todos, comiendo roscón y buscando la figurita.
Bueno, pero ¿la aplicación esta existe realmente?
Sí, la aplicación existe, está disponible en Google Play y lo único es que la aplicación solamente funciona con el roscón que nosotros hemos creado, con el Roscón App. Uh-huh. La idea no es tanto la aplicación, sino como por primera vez crear un roscón que tiene una figurita que tú puedes saber dónde está antes que los demás comensales de la mesa.
Bueno, ¿cómo se os ocurrió esta idea?
Pues bueno, yo creo que cuando las agencias llegan las Navidades, pensamos muchas veces qué cosas hacer y al final es un insight que todos alguna vez hemos vivido, ¿no? El estar con tu familia, querer que te toque la figurita y ver cómo se la lleva tu primo, tu hermano, tu cuñado. Y parece que lo más importante en Navidad es que te traigan muchas veces regalos o que te toque la lotería, y hay cosas tan simples como que te toque el roscón de la figurita, pues es algo que hace muchísima ilusión.
Bueno, dentro de un rato vamos a hablar con los dueños de una pastelería que han metido un diamante dentro del roscón.
Madre mía, eso sí que hace ilusión.
Yo no creo que en señor Barnes deberíais dar un paso más y ayudarnos a buscar un geolocalizador de diamantes o de cheques bancarios, porque ahora se ha puesto muy de moda esto de meter sorpresas muy especiales dentro de los roscones.
Bueno, yo creo que todo es hacer una tradición que tiene mucho tiempo, pues hacerla de una forma más divertida, más moderna, más noticiable, que también permite que estas tradiciones no mueran y que sean cada vez más divertidas, ¿no?
Bueno, hemos utilizado también esta excusa para felicitaros, porque es verdad que el señor Barnes es una agencia publicitaria. De hecho, recibisteis el premio a la mejor empresa social media en 2014, y si es verdad que sois una agencia muy, muy creativa, que eso es algo que nos beneficia a todos, porque al final todos disfrutamos de vuestras, permítame que te lo diga así, ocurrencias, ¿no?
Bueno, te lo permito y te lo agradezco, ¿no? Al final, pues si nosotros somos una agencia de publicidad digital, ¿vale? Casi todo lo que nosotros tenemos y hacemos tiene que ver con las redes sociales, con el entorno digital, con las aplicaciones, y al final lo que intentamos es ponerle un poco más de chispa, ocurrencias, como tú dices, notoriedad, y las ideas al final son las que mueven el mundo y hacen que el mundo también sea mucho más divertido y original.
¿Cuántas personas trabajáis en la agencia, Marta?
Pues nosotros en la agencia tenemos oficina en Madrid y en Lima, y en Madrid somos ahora mismo 40 personas.
¿Y a quién le ha tocado la figurita del roscón?
Pues es que hemos hecho roscón para cada uno de nosotros.
No sirve, sois como Julio, como el del anuncio.
Sí, tenemos un roscón para cada una de las personas de la agencia, y que esta noche, con sus familias, pues por lo menos sabemos que todos los de la agencia vamos a saber dónde está la figurita.
En fin, pues nos ha parecido una idea muy original esto de meter, de hacer un roscón con una figurita que lleva un geolocalizador, que uno puede saber exactamente dónde está sin que los demás se enteren y quedarse con la figurita. Ahora hay que buscar otro que nos ayude a buscar el ABA, para dársela al cuñado.
Para no tener que pagarlo.
Fundamentalmente, al cuñado.
A todo el mundo que entre en roscona.es, porque tenemos una serie de roscones gratuitos para todo el mundo que entre y se registre en la web y lo solicite.
Muy bien, Marta Gutiérrez, consejera delegada de la agencia Señor Barnes, muchísimas gracias y que tengáis todos un feliz 2016.
Felices Reyes a todos. Un abrazo.
Un beso, hasta luego. Bueno, pues hablaba yo de roscones con regalos muy especiales en su interior, y María José Francisco está con nuestra unidad móvil precisamente en un lugar en el que han escondido un diamante dentro de, no sé si uno o varios. María José, buenos días.
Buenos días. Es que yo estaba concentrada en eso del geolocalizador. ¿Dónde está, por favor, que lo necesitamos?
Ya no, pero no sirve. En este caso creo que no nos va a servir.
¿Sí? Fíjate, yo me estaba imaginando tú ves cuando te vas de la playa a última hora de la tarde-noche y están ahí buscando los metales. Pues sí, yo me imagino ese detector pasándolo por los roscones de aquí de VPAN.
Bueno, o sea, que es VPAN quien va a meter ha metido ya un diamante dentro de un roscón.
Efectivamente. Tienen cerca de 20 establecimientos en Madrid y nosotros nos hemos venido a uno de ellos, que está en Arturo Soria, 301. Entonces aquí es donde está una de esas tiendas de VPAN donde, se van a distribuir, por no decir que se están distribuyendo ya cerca de 20.000 roscones, pero solo uno de ellos lleva esa gran lotería que cualquiera estaría buscando y que es encontrarse con ese diamante. Juani es la encargada central de VPAN. Muy buenas, Juani.
Hola, buenos días.
Estaba, fíjate, yo viendo que no hay ningún cartel aquí en la tienda que lo ponga. La gente sabe de sobra el añadido que se puede llevar con el roscón.
Sí, ya llevamos varios años dando premios de estas características. El año pasado dimos 2 contratos de trabajo y el anterior se dieron 2 lingotes de oro. Entonces la gente aquí ya nos conoce y no necesitamos publicidad.
Y eso que el roscón, igual que ahora se lleva mucho eso de innovar y hacer sabores distintos y cosas nuevas, vosotros, el trabajo que hacéis aquí, de todo lo que tenéis de bollería y pastelería, es totalmente artesano y el roscón es el tradicional.
Sí, 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 es el tradicional de toda la vida.
Con diamante.
Con el diamante añadido.
Estaba Eli antes en el estudio, estaba hablando, bueno, pues de cuántos somos de esos que nos encanta tocar. Esto de, venga, vamos a ir tocando el roscón a ver si buscamos y conseguimos encontrar dónde está el regalito. El diamante pequeño o más grande, ¿se puede ya tantear cuando uno empieza ahí a toquetear el roscón?
A ver, tampoco es un diamante en el que tú lo localices fácilmente.
Pero el envoltorio y demás.
Pero
sí,
puede que si tú aprietas el roscón, lógicamente vas a notar que hay algo raro y a lo mejor es el diamante.
Oye, a ver un momento, características de ese diamante.
Eso es.
¿De cuántos quilates hablamos? ¿Lo hablamos de va en bruto o va pulido, va montado o va sin montar?
El diamante va pulido y de quilates no te lo sabría decir, porque tampoco es bueno decir exactamente los quilates que tiene el diamante. Es un diamante considerable y que además a la que le toque es un buen regalo, eso seguro.
Bueno, si eres de esos afortunados que has dado con el diamante, ¿qué haces con él? ¿Vas directamente a la tienda donde has comprado, al establecimiento de Vpan, donde has comprado ese roscón, y dices, oye, esto, yo quiero el cambio?
Efectivamente, eso se viene a la tienda y nosotros se lo entregamos y se llama a las cámaras de la televisión, pues para que ellos, para que vea todo el mundo que
esto, testifiquen, ¿no?
Exactamente, que todo lo que estamos haciendo es legal y es correcto, vaya.
Porque en cierto modo me decías que ese diamante va con un papelito donde vienen unas indicaciones de qué hacer una vez que cae en tus manos.
Efectivamente, eso lleva una cápsula en el que lleva un papelito con la dirección de la tienda, del el correo electrónico de la empresa. Y lógicamente pues la tienda donde lo da y se le entrega, ellos vienen aquí y se le llama a las cámaras para que nos digan la experiencia que han tenido con el regalo.
El encontronazo, claro, porque Juan y yo la verdad es que todos somos tan materialistas que estamos pensando en si das con ese diamante, bueno, enseguida acudes para que te lo cambien por dinero, pero también alguno dirá, oye, que yo me lo quedo y me lo monto para un anillo, por ejemplo.
Está claro, eso ya depende de cada persona, del estatus social que tengas y
lo que quieras hacer.
Y lo que tú quieras hacer.
Bueno, pues yo por aquí sí que te digo, Eli, que aquí lo que quiero hacer la gente es llevarse roscones, porque no veas qué trasiego hay. En el rato que llevamos aquí, las chicas del horno bajan y reponen continuamente y son muchísimos los que sin llegar a la hora punta del día, que será esta tarde, no hacen más que llevarse roscones.
Oye, pilla uno para el equipo.
Lo intentaré, claro.
Ya independientemente del diamante, es que está muy bueno. Y en fin, ya sabes que aquí hay mucha hambre, siempre, a todas horas.
Y que nuestro premio nos conformamos con que sea el roscón.
Hombre, si traes el diamante tampoco nos vamos a quejar. Gracias, María José, hasta luego.
Hasta luego.
Llega las